nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer y un gusto contar hoy con la asistencia técnica en nuestro espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, Día Internacional de los Derechos Humanos. En breve tendremos precisamente el padre de un preso político del 11 de julio, Jorge Luis García García, en precarias condiciones, cumpliendo 13 años en el penal de Boniato. Tendremos reacciones, qué es lo que está pasando con Jorge Luis allá en el penal Santiaguero. Y en este contexto de la efeméride de hoy, vamos a tener dos activistas de larga data de derechos humanos, Guillermo del Sol y Marta Beatriz Roca Cabello, dedicado a la cuantificación de los presos políticos en Cuba, para que nos expliquen qué está pasando y cuál es la realidad que tienen los presos políticos cubanos un día tan importante como hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, China seguirá intentando aumentar su presencia en Cuba y nosotros seguiremos trabajando para interrumpirlo, dijo el vocero del Departamento de Estado sobre la presencia de bases chinas en Cuba. Estamos monitoreando y esto lo hacemos muy de cerca. José Daniel Ferrer García envía mensajes de la prisión de Manverde. Sepan todos que José Daniel prefiere morir a rendirse. Y caída de Assad muestra vulnerabilidad de regímenes como el de Cuba y Venezuela, señala en expertos sobre la temática. Y manifestante del 11 de julio, liberado, pide un cambio total para Cuba. Se trata, pues, de Junior Iglesias Velázquez, manifestante del poblado de Placetas en Villa Clara. Todavía hay personas viviendo en casas de campaña a más de un mes del paso de Óscar por el territorio guantanamero, explicaron residentes a Martín Noticias. Y cubanos reaccionan al derrocamiento de Bashar al-Assad. También a esta hora de la tarde, el cubano Arturo Sandoval, entre los homenajeados en el Kennedy Center, describió pues la realidad de uno de los músicos más brillantes, polifacéticos y reconocidos en nuestro tiempo, y uno de los mejores trompetistas del mundo. Y las presas políticas Sissi Abascal y Sahelí Navarro realizan hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, desde las 8 de la mañana y hasta las 3, un ayuno en honor al día y al reconocimiento de la realidad sobre lo que pasa con los derechos humanos en la isla. Y apagones generan desesperanza en Cuba. Esto es de lunes a lunes y cada día va a ser peor, concluyeron residentes entrevistados por Martín Noticias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. En breve vamos a intentar la comunicación acá en nuestro espacio, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde reside Jorge García, el padre del preso político Jorge Luis García García, en precarias condiciones, cumpliendo 13 años de condena en el penal de Boniato por su participación en las protestas populares del poblado de Palma Soriano. Vamos a... Jorge nos pidió espacio en el programa por una importante denuncia. Estamos intentando ya establecer con él la comunicación en el oriente cubano para ver de qué se trata, cuál es la realidad. Más adelante, Guillermo del Sol nos contará la situación que tienen los presos políticos de Villa Clara en este día, Día Internacional de los Derechos Humanos, asignatura pendiente en la realidad nacional cubana, donde las autoridades pues no paran en el vapuleo y el abuso por el disenso político de sus opositores, muchos de ellos cumpliendo largas condenas en prisión. Y finalizaremos este espacio con la también activista Marta Beatriz Roque Cabello, que dirige el reporte del Centro de Derechos Humanos, con la propia temática. Pero nos vamos ya a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, al contacto con Jorge García, el padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11J en Palma Soriano. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Bueno, Jorge, un saludo, Jorge. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos en el mundo. Un día como hoy, que su hijo está encarcelado y cumplió el jueves pasado años, ¿cuál es la realidad que enfrenta su hijo Jorge Luis García García ahí en el penal de Boniato?
Bueno, le dije, Tomás, que la situación de los presos allí en Boniato, han fallecido, ayer falleció un muchacho de 28 años, respecto a la baja alimentación que hay en el penal. Entonces llamó esta mañana y dice que sigan deportando todo eso, que hay mucha mala alimentación, que piensan morirse más presos allí porque hay mala alimentación. Están dando un poquito de chícharo con un chopo ahí y una alimentación muy tensa, mala para tanto como ellos, para los presos comunes y todo. Y aquí nosotros mismos en Palma tenemos situación difícil. Hace mes y pico que no llega el agua aquí, no tenemos corriente, no tenemos apenas con qué cocinar. Estamos pasando una situación muy tensa en este país, en este Palma Soriano. Entonces reporta que hay muy mala alimentación, no hay medicina, ahora mismo tienen unos granos ahí, no hay con qué curarlo. Y se están muriendo los presos ahí en Boniato, la alimentación es malísima, mala, muy tensa, Tomás. Entonces yo quiero que el mundo conozca la realidad y la verdad que está ocurriendo en esa prisión de Boniato.
Jorge, hay un nivel, es visible, hay un nivel de desnutrición entre los reos ahí en Boniato.
Hay
un nivel de desnutrición, se ven flacos, delgados los presos.
Se ven muy flacos, Tomás, se ven sin ánimo ya. Allí están, ahí en el salón a veces han caído ya demasiado allí por la falta de alimentación. Me piden comida, a veces yo llevo un poquito, le doy un pan, le doy eso, porque oye, da lástima ver cómo están esos presos. Esta gente no quiere soltar a la gente. Hoy un día tan lindo como el de los derechos humanos, ¿a dónde nos podemos quejar? ¿Qué podemos hacer? Nada más vivimos bajo una represión así en Palma Soriano. No podemos protestar. Mes y pico sin agua aquí. No tenemos corriente. ¿Con qué cocinamos,
Jorge, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad en Palma?
Bueno, 10, 12 horas. Eso es cuando ellos le convengan, Tomás. Aquí ya la corriente no sabemos ni a la hora que viene, ni a la hora que va, ni nada, Tomás. Aquí estamos hoy. Amanecimos con corriente, pero a las 8 de la noche, esta es la hora que no ha llegado el ruido eléctrico. Oiga, ¿qué trabajo para cocinar aquí con carbón en una casa de placa llena de humo, de miseria? Estamos llenos de miseria aquí, Tomás.
Bueno, y sumado, Jorge, y finalmente sumado esto, si es difícil para ustedes alimentarse, imagínense el esfuerzo. Me hablan cubanos que cuesta miles de pesos lograr llegar un saco de comida para el familiar preso en las cárceles. ¿Es verdad esto?
Mire, Tomás, aquí que está caro, todo está carísimo, Tomás. La MIPIME, aquí hay comida, pero es por la MIPIME. La mayoría de la gente aquí no tiene plata, no tenemos para comprar. A veces me da lástima aquí la gente pidiendo comida, que le den un pan, que le den comida. Aquí vienen a la casa varias personas aquí, muertas de hambre, Tomás, aquí en esta casa.
Increíble.
Increíble lo que se está pasando el pueblo de Cuba, el Palma Soriano principalmente. Han tomado unas represalias con el pueblo de Palma horrible, sin darnos ni darnos agua. Hace mes y pico que no nos dan agua, comprando las pipas a 2,500 pesos.
Gracias, Jorge. Jorge García, con el testimonio. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo ahí en el territorio de Palma Soriano. Vamos a intentar, pues, pasar nuestro contacto ahora a la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, pues, lleva mucho tiempo trabajando con los familiares y los propios presos, recibe denuncias. ¿Cuál es la realidad que enfrentan los derechos humanos un día como hoy en Cuba, donde tenemos cientos y cientos de presos políticos, más miles de presos comunes en precarias condiciones? Con el tema, bueno, nadie mejor que Guillermo del Sol, que aparte de su labor de periodismo de independiente, pues por mucho tiempo trabaja el tema de la denuncia, la situación de las prisiones, la situación de los familiares, la situación de los activistas presos. Y precisamente este es el tema que nos proponemos tocar con Guillermo en la tarde de hoy. Una polémica bastante complicada en un día tan importante como es el Día de los Derechos Humanos hoy en la realidad nacional. Vámonos directamente ya a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba. Tenemos ya el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, hoy es 10 de diciembre, Día Internacional Reconocido de los Derechos Humanos. Hay muchos lugares en el mundo donde hay problemas de derechos humanos, pero Cuba es uno de ellos donde la situación es complicada. Usted, aparte de ser periodista independiente, lleva mucho tiempo trabajando el tema de los reclusos, las prisiones, los familiares. ¿Cuál es la realidad que enfrentan? ¿Y por qué no, Guillermo, tanto presos políticos como miles de presos comunes en el sistema penitenciario cubano? ¿Cuál es la realidad nacional un día como hoy, que se reconoce como Día Internacional de los Derechos Humanos? ¿Cuál es la realidad de esta situación y de esta temática en su isla, en Cuba?
Bueno, Tomás, imagínate, tendríamos que empezar por decir que ya la mayoría de las prisiones cubanas lo que están nutriendo a los presos es una comida al día.
Guillermo, perdona que te interrumpa. Acabo de tener una información dada por Jorge García, el padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años en Boniato por las protestas de Palmo Soriano. Su hijo le reportó esta mañana la muerte de un reo común en Boniato, Guillermo, por desnutrición.
Sí, mira, en el hospitalito de Boniatico, donde tuvieron recluido a José Daniel Ferrer, han muerto más de 30 presos. Para que tengan una idea, ahí hay un brote de tuberculosis grande y casi toda la tuberculosis es la enfermedad del hambre. Pero te estoy hablando del caso de Boniatico que me lo aportó Nelva, la esposa de José Daniel. Pero te podría hablar de Kilo 5 y medio en Pinel del Río, te puedo hablar de Playa Manteca, de Cubací, del Prequi, de Guamajal. La situación alimentaria, bueno, así en la calle, no hay que comer, imagínate, dentro de las prisiones. Independientemente de esto, hemos estado denunciando la situación de los presos que están matando a golpes en celda de castigo por reclamar los derechos de todos estos presos. El último que fue Manuel de Jesús Guillén, el nieto del poeta fundador del Partido Comunista de Cuba, Nicolás Guillén. La situación es bastante, bastante crítica. Tomás, te interrumpo aquí la locución para pedirte que me dejes 2 minutos para dar una nota de dolor después que concluya con este tema. Los presos, el agua que toman es insalubre. No hay un abasto de agua que sea potable realmente en las prisiones. La alimentación es pésima, los maltratos terribles y la falta de derechos que sufren, que eso a continuo lo estamos diciendo. Es una situación que en todos los sentidos se violan los derechos humanos. Basta decir que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vida, es un derecho que en Cuba, el que está en una prisión, no lo tiene. Y lo estamos mencionando, las personas que han sido linchadas y que luego lo infringen como si se hubieran autosuicidado. Entonces, bueno, prácticamente hay que seguir denunciando y hay que seguir luchando y hay que seguir tratando de que un día Cuba vuelva a tener derechos humanos y vuelva a tener derechos y libertades en un estado y una sociedad donde la democracia impere por encima de todas estas cosas.
Guillermo, el mismo José Daniel Ferrer acaba de hacer público una locución ayer con su esposa desde Malverde. Está sangrando por la nariz, por las encías. Lleva 5 días, aunque se esté hidratando, está en huelga de hambre. Todo esto reclamando que no lo tengan más hacinado en precarias condiciones y que le permitan entrar la java que le lleva a su esposa porque él no come la comida de la prisión. Es increíble.
Sí, Tomás, mira, el caso de José Daniel, que se han ensañado de una forma brutal con él.
Como es el caso de Félix Navarro, otro histórico de la disidencia.
Sí, pero bueno, el caso de José Daniel es un hombre que se han ensañado con él de una forma demasiado cruel. Y es algo que estuve conversando el otro día por teléfono con Nelva, que ya hay que ponerle un hasta aquí a esta situación, porque no es la primera, ni es la segunda, ni la tercera golpiza que sufre. No es eso, es que ya José Daniel cumplió su condena y lo tenían que liberar. O sea, ya él concluyó su condena. ¿Por qué no lo sueltan? Y entonces no hay un organismo internacional, y estamos hablando del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se haga eco de estas cosas. Porque sí, yo agradezco todo el que va con una foto de José Daniel ahí frente a la sede de la Embajada de Cuba ahí en Washington, pero eso no basta. Eso no basta. Hacen falta acciones internacionales que en verdad hagan este reclamo y que se tenga que cumplir esa medida de liberarlo, porque es una situación que es caótica. Lo mismo que podemos decir de Félix Navarro Rodríguez, es un hombre de una avanzada edad que no ha matado a nadie, que no hizo nada, y que le han echado una condena bestial por encima de la condena que tenía, porque lo que estaba era con una licencia extrapenal que se logró después de la huelga de Fariña, la huelga mía en 2011, por los 13 que no quería liberar a Raúl Castro, porque no sé, se negaron a ser deportados. Y Félix Navarro Rodríguez es uno de esos presos, al igual que José Daniel García Ferén, que es otro de esos presos también. Ahora, también cabe señalar que José Daniel no es el único preso que expiró su condena y sigue en prisión. Hay varios presos en Cuba que han expirado su condena y siguen en prisión. Y está el caso de Miguel Díaz Bauzá, que después de 30 años preso le tenían esa causa escondida. Nunca le hicieron una conjunta, o sea, están violando hasta el Código Penal cubano y le sacan esa causa de 8 años de privación de libertad, y fue por un problema que tuvo con un guardia que creyó que le podía golpear y salió lastimado. Entonces,
Guillermo, tenemos también...
Guillermo Osado tiene 80 años.
80 años. Guillermo, hay una otra dolor que querías antes de finalizar. Adelante.
Sí, acaba de fallecer hace una hora aproximadamente el promotor de Cuba Decide, que estuvo vinculado a la guerrilla, al Escambray, un hombre de una verticalidad tremenda, de casi 90 años, Arnaldo Feliciano. Arnaldo es conocido como el Nene, el transportador de la coalición central opositora en su coche, el hombre que nos trasladaba hasta otros municipios, que buscaba la forma de buscarnos el transporte, que siempre estuvo presente y fue un gran activista. Acaba de fallecer hace unos momentos, producto de un infarto masivo. Y llega a nosotros, de nuestra parte, las condolencias a la familia y a todos aquellos hermanos que lo conocieron y que supieron su verticalidad. Hemos perdido a los dos nenes este año, a Alberto González Gómez y ahora a Arnaldo Feliciano.
Cómo no, descanse paz. Gracias, Guillermo El Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a finalizar nuestro programa en la tarde de hoy, en La Habana, Cuba, con la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, para que nos dé una panorámica de la realidad que enfrentan las violaciones de los derechos humanos en Cuba y principalmente la situación de los centenares de presos políticos y los miles de presos comunes que enfrentan el sistema penitenciario cubano. Para esto nos proponemos ya, en breve, cuando la producción pues lo logre, establecer el contacto ahí en el municipio de 10 de Octubre, en La Habana, Cuba, con ella, para que en un día tan especial como este nos dé la panorámica de la situación de los derechos humanos en Cuba, una asignatura pendiente en la realidad nacional de nuestra querida isla grande del el Caribe. Vamos a esperar, Dios mediante, poder establecer con Marta la comunicación en La Habana. Nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde y en este programa especial le damos la bienvenida desde La Habana, Cuba, municipio de 10 de Octubre, a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los oyentes.
Bueno, 10 de diciembre, otra fecha más, otro aniversario más del Día Internacional de los Derechos Humanos, asignatura que continúa ausente de la realidad nacional. Nadie mejor que usted, que está tan encargada, no solo lleva sobre tus espaldas las condenas políticas, todo lo que has sufrido, sino también te dedicas a cuantificar y a darle voz a todas esas personas que están en el sistema penitenciario cubano. ¿Cuál es la realidad que enfrentan los presos, tanto políticos como comunes, en un país donde se violan los derechos humanos en un día como hoy, su fecha internacional, Marta?
Mira, primero que todo, como me preguntas por la realidad, tengo que decirte que dentro del país hay muchísimos problemas, entre ellos el problema de la alimentación. Si dentro del país hay esos problemas, te puedes imaginar lo que están pasando nuestros pobres presos. Eso es el punto número uno. Número dos, desde hace muchos años atrás, la dictadura trataba de pasar por alto el Día de los Derechos Humanos. Eso lo cambió radicalmente y lo que hace en estos momentos es que la gente crea, pretende que el mundo le crea que están atendiendo los derechos humanos, que están atendiendo todas las necesidades del pueblo de Cuba y sobre todo eso, están pendientes de los derechos que tienen los ciudadanos, cosa que es totalmente mentira. Aquí no se está pendiente ni de las necesidades principales de los ciudadanos y mucho menos de los derechos que tienen.
Marta Beatriz, ¿hacia dónde se dirige la temática nacional? Porque mientras más se deteriora la situación socioeconómica del país, más cuantiosas son las normas jurídicas y las amenazas del gobierno por eliminar el disenso, por eliminar un derecho constitucional que es protestar ante la realidad. ¿Cuán delicado es este tema?
Esto es un tema demasiado delicado. ¿Por qué? Porque todo el que proteste va a prisión. Que proteste por una cosa, por la otra. Ahora mismo las protestas de Encrucijada en Villa Clara, bueno, pues llevaron a varias personas a prisión. Y así, siempre y cuando se alce la voz. Aquí no se puede alzar la voz. Aquí hay que someterse a lo que dice la dictadura. Y hay que someterse a que los de arriba vivan bien, pero no solo que vivan bien, sino que vivan bien y que hagan gala de que viven bien. Eso es lo último, eso es lo que hemos visto últimamente con Sandro Castro, eso es lo que hemos visto con la esposa de Díaz-Canel. Bueno, sabes bien, y el público que me escucha sabe bien los lujos que se dan todos ellos.
Marta, no hay combustible para alumbrar los barrios, no hay combustible para cocinar, no hay gas licuado, pero sí aparecen decenas de patrullas y patrulleros para reprimir una manifestación antigubernamental en segundos. Para eso sobran los recursos.
Exactamente. Por ejemplo, nosotros estuvimos desde por la mañana sin electricidad, recientemente fue que vino. Y es día tras día lo mismo, y eso que La Habana es privilegiada. Porque aquí se van, se va la electricidad 4 o 5 horas. Pero en los pueblos de campo, la gente tiene que levantarse y cocinar de madrugada. Porque tú sabes bien que al comediante en jefe se le ocurrió la electrificación de las cocinas, todas las cocinas eléctricas, etcétera. Y eso, como es natural en estos momentos, con la situación que estamos viviendo, trae nada más que problemas. Entonces, la gente tiene que levantarse de madrugada para poder cocinar.
Increíble. Gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, concluyendo Cuba al Día, sí, este martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El agradecimiento, como siempre, extensivo a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo a nuestro equipo el agradecimiento, un gusto haber contado con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de nuestro espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores y en la década del 30 llegó al Hollywood, que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky, todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus 2 premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en La Carta, La Loba, Eva al Desnudo y ¿Qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle no le hizo falta en su grandeza. She'll unhinge you just to please you. She's got Betty Davis eyes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer y un gusto contar hoy con la asistencia técnica en nuestro espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, Día Internacional de los Derechos Humanos. En breve tendremos precisamente el padre de un preso político del 11 de julio, Jorge Luis García García, en precarias condiciones, cumpliendo 13 años en el penal de Boniato. Tendremos reacciones, qué es lo que está pasando con Jorge Luis allá en el penal Santiago. Y en este contexto de la efeméride de hoy, vamos a tener dos activistas de larga data de derechos humanos, Guillermo del Sol y Marta Beatriz Roca Cabello, dedicado a la cuantificación de los presos políticos en Cuba, para que nos expliquen qué está pasando y cuál es la realidad que tienen los presos políticos cubanos un día tan importante como hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, China seguirá intentando aumentar su presencia en Cuba y nosotros seguiremos trabajando para interrumpirlo, dijo el vocero del Departamento de Estado sobre la presencia de bases chinas en Cuba. Estamos monitoreando y esto lo hacemos muy de cerca. José Daniel Ferrer García envía mensajes de la prisión de Manverde. Sepan todos que José Daniel prefiere morir a rendirse. Y caída de Assad muestra vulnerabilidad de regímenes como el de Cuba y Venezuela, señala en expertos sobre la temática. Y manifestante del 11 de julio, liberado, pide un cambio total para Cuba. Se trata, pues, de Junior Iglesias Velázquez, manifestante del poblado de Placetas en Villa Clara. Todavía hay personas viviendo en casa de campaña a más de un mes del paso de Óscar por el territorio guantanamero, explicaron residentes a Martín Noticias. Y cubanos reaccionan al derrocamiento de Bashar al-Assad. También a esta hora de la tarde, el cubano Arturo Sandoval, entre los homenajeados en el Kennedy Center, describió pues la realidad de uno de los músicos más brillantes, polifacéticos y reconocidos en nuestro tiempo, y uno de los mejores trompetistas del mundo. Y las presas políticas Sissi Abascal y Salí Navarro realizan hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, desde las 8 de la mañana y hasta las 3, un ayuno en honor al día y al reconocimiento de la realidad sobre lo que pasa con los derechos humanos en la isla. Y apagones generan desesperanza en Cuba. Esto es de lunes a lunes y cada día va a ser peor, concluyeron residentes entrevistados por Martín Noticias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. En breve vamos a intentar la comunicación acá en nuestro espacio, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde reside Jorge García, el padre del preso político Jorge Luis García García, en precarias condiciones, cumpliendo 13 años de condena en el penal de Boniato por su participación en las protestas populares del poblado de Palma Soriano. Vamos a... Jorge nos pidió espacio en el programa por una importante denuncia. Estamos intentando ya establecer con él la comunicación en el oriente cubano para ver de qué se trata, cuál es la realidad. Más adelante, Guillermo del Sol nos contará la situación que tienen los presos políticos de Villa Clara en este día, Día Internacional de los Derechos Humanos, asignatura pendiente en la realidad nacional cubana, donde las autoridades pues no paran en el vapuleo y el abuso por el disenso político de sus opositores, muchos de ellos cumpliendo largas condenas en prisión. Y finalizaremos este espacio con la también activista Marta Beatriz Roque Cabello, que dirige el reporte del Centro de Derechos Humanos, con la propia temática. Pero nos vamos ya a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, al contacto con Jorge García, el padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11J en Palma Soriano. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Bueno, Jorge, un saludo, Jorge. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos en el Mundo. Un día como hoy, que su hijo está encarcelado y cumplió el jueves pasado años, ¿cuál es la realidad que enfrenta su hijo Jorge Luis García García ahí en el penal de Boniato?
Bueno, le dije, Tomás, que la situación de los presos allí en Boniato, han fallecido. Ayer falleció un muchacho de 28 años, respecto a la baja alimentación que hay en el penal. Entonces llamó esta mañana y dice que sigan reportando todo eso, que hay mucha mala alimentación, que piensan morirse más presos allí porque hay mala alimentación. Están dando un poquito de chícharo con un chopo ahí y una alimentación muy tensa, mala para tanto como ellos, para los presos comunes y todo. Y aquí nosotros mismos en Palma tenemos situación difícil. Hace mes y pico que no llega el agua aquí, no tenemos corriente, no tenemos apenas con qué cocinar. Estamos pasando una situación muy tensa en este país, en este Palma Soriano. Entonces reporta que hay muy mala alimentación, no hay medicina, ahora mismo tienen unos granos ahí, no hay con qué curarlo. Y se están muriendo los presos ahí en Boniato, la alimentación es malísima, mala, muy tensa, Tomás. Entonces yo quiero que el mundo conozca la realidad y la verdad que está ocurriendo en esa prisión de Boniato.
Jorge, hay un nivel, es visible, hay un nivel de desnutrición entre los reos ahí en Boniato. Hay un nivel de desnutrición, se ven flacos, delgados los presos.
Se ven muy flaco, Tomás, se ven sin ánimo ya. Allí se están, ahí en el salón a veces se han caído ya de pie allí por la falta de alimentación. Me piden comida, a veces yo llevo un poquito, le doy un pan, le doy eso, porque oye, da lástima ver cómo están esos presos. Esta gente no quiere soltar a la gente. Hoy un día tan lindo como el de los derechos humanos, ¿a dónde nos podemos quejar? ¿Qué podemos hacer? Nomás vivimos bajo una represión así en Palma Soriano. No podemos protestar. Mes y pico sin agua aquí. No tenemos corriente. ¿Con qué cocinamos,
Jorge, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad en Palma?
Bueno, 10, 12 horas. Eso es cuando ellos le convengan, Tomás. Aquí ya la corriente no sabemos ni a la hora que viene, ni a la hora que va, ni nada, Tomás. Aquí estamos hoy. Amanecimos con corriente, pero a las 8 de la tarde, esta es la hora que no ha llegado el ruido eléctrico. Oiga, ¿qué trabajo para cocinar aquí con carbón en una casa de placa llena de humo, de miseria? Estamos llenos de miseria aquí, Tomás.
Bueno, oiga, y sumado, Jorge, y finalmente sumado esto, si es difícil para ustedes alimentarse, imagínense el esfuerzo. Me hablan cubanos que cuesta miles de pesos lograr llegar un saco de comida para el familiar preso en las cárceles. ¿Es verdad esto?
Mire, Tomás, aquí que está caro, todo está carísimo, Tomás. La MIPYME, aquí hay comida, pero es por la MIPYME. La mayoría de la gente aquí no tiene plata para comprar. No tenemos para comprar. A veces me da lástima aquí la gente pidiendo comida, que le den un pan, que le den comida. Aquí vienen a la casa varias personas aquí, muertas de hambre, Tomás, aquí en esta casa.
Increíble.
Increíble lo que se está pasando el pueblo de Cuba y Palma Soriano principalmente. Han tomado unas represalias con el pueblo de Palma horrible, sin darnos agua. Hace mes y pico que no nos dan agua, comprando las pipas a 2.500 pesos.
Gracias, Jorge. Jorge García, con el testimonio. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo ahí en el territorio de Palma Soriano. Vamos a intentar pasar nuestro contacto ahora a la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, pues lleva mucho tiempo trabajando con los familiares y los propios presos, recibe denuncias. ¿Cuál es la realidad que enfrentan los derechos humanos un día como hoy en Cuba, donde tenemos cientos y cientos de presos políticos más miles de presos comunes en precarias condiciones? Con el tema, bueno, nadie mejor que Guillermo del Sol, que aparte de su labor de periodismo independiente, pues por mucho tiempo trabaja el tema de la denuncia, la situación de las prisiones, la situación de los familiares, la situación de los activistas presos. Y precisamente este es el tema que nos proponemos tocar con Guillermo en la tarde de hoy, una polémica bastante complicada en un día tan importante como es el Día de los Derechos Humanos hoy en la realidad nacional. Vámonos directamente ya a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba. Tenemos ya el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, hoy es 10 de diciembre, Día Internacional Reconocido de los Derechos Humanos. Hay muchos lugares en el mundo donde hay problemas de derechos humanos, pero Cuba es uno de ellos donde la situación es complicada. Usted, aparte de ser periodista independiente, lleva mucho tiempo trabajando el tema de los reclusos, las prisiones, los familiares. ¿Cuál es la realidad que enfrentan? ¿Y por qué no, Guillermo? Tanto presos políticos como miles de presos comunes en el sistema penitenciario cubano. ¿Cuál es la realidad nacional un día como hoy que se reconoce como Día Internacional de los Derechos Humanos? ¿Cuál es la realidad de esta situación y de esta temática en su isla, en Cuba?
Bueno, Tomás, imagínate, tendríamos que empezar por decir que ya la mayoría de las prisiones cubanas lo que están nutriendo a los presos es una comida al día.
Guillermo, perdona que te interrumpa. Acabo de tener una información dada por Jorge García, el padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años en Boniato por las protestas de Palmo Soriano. Su hijo le reportó esta mañana la muerte de un reo común en Boniato, Guillermo, por desnutrición.
Sí, mira, en el hospitalito de Boniatico, donde tuvieron recluido a José Daniel Ferrer, han muerto más de 30 presos. Ahí hay un brote de tuberculosis grande y casi toda la tuberculosis es la enfermedad del hambre. Pero te estoy hablando del caso de Boniatico que me lo aportó Nelva, la esposa de José Daniel. Pero te podría hablar de Kilo 5 y medio en Pinel del Río, te puedo hablar de Playa Manteca, de Cubací, del Prequi, de Guamajal. La situación alimentaria, bueno, así en la calle, no hay que comer, imagínate, dentro de las prisiones. Independientemente de esto, hemos estado denunciando la situación de los presos que están matando a golpes en celda de castigo por reclamar los derechos de todos estos presos. El último que fue Manuel de Jesús Guillén, el nieto del poeta fundador del Partido Comunista de Cuba, Nicolás Guillén. La situación es bastante, bastante crítica, Tomás, porque interrumpo aquí la locución para pedirte que me dejes un minuto para dar una nota de dolor después que concluya con este tema. Los presos, el agua que toman es insalubre. No hay un abasto de agua que sea potable realmente en las prisiones. La alimentación es pésima, los maltratos terribles y la falta de derechos que sufren, que eso a continuo lo estamos diciendo. Es una situación que en todos los sentidos se violan los derechos humanos. Basta decir que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vida, es un derecho que en Cuba, el que está en una prisión, no lo tiene. Y lo estamos mencionando, las personas que han sido linchadas y que luego lo infringen como si se hubieran autosuicidado. Entonces, bueno, prácticamente hay que seguir denunciando y hay que seguir luchando y hay que seguir tratando de que un día Cuba vuelva a tener derechos humanos y vuelva a tener derechos y libertades en un estado y una sociedad donde la democracia impere por encima de todas estas cosas.
Guillermo, el mismo José Daniel Ferrer acaba de hacer público una locución ayer con su esposa desde Malverde. Está sangrando por la nariz, por las encías. Lleva 5 días, aunque se esté hidratando, está en huelga de hambre. Todo esto reclamando que no lo tengan más hacinado en precarias condiciones y que le permitan entrar la java que le lleva a su esposa porque él no come la comida de la prisión. Es increíble.
Sí, Tomás, mira, el caso de José Daniel, que se han ensañado de una forma brutal con él.
Como es el caso de Félix Navarro, otro histórico de la disidencia.
Sí, pero bueno, el caso de José Daniel es un hombre que se han ensañado con él de una forma demasiado cruel, y es algo que estuve conversando el otro día por teléfono con Nelva, que ya hay que ponerle un ataque a esta situación, porque no es la primera, ni es la segunda, ni la tercera golpiza que sufre. O sea, no es eso, es que ya José Luis cumplió su condena y lo tenían que liberar. O sea, ya él concluyó su condena. ¿Por qué no lo sueltan? Y entonces no hay un organismo internacional, y estamos hablando del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se haga eco de esas cosas. Porque sí, yo agradezco todo el que va con una foto de la ciudadanía ahí frente a la sede de la Embajada de Cuba ahí en Washington, pero eso no basta. Eso no basta. Hacen falta acciones internacionales que en verdad hagan este reclamo y que se tenga que cumplir esa medida de liberarlo, porque es una situación que es caótica. Lo mismo que podemos decir de Félix Navarro Rodríguez, es un hombre de una avanzada edad, que no ha matado a nadie, que no hizo nada, y que le han echado una condena bestial por encima de la condena que tenía, porque lo que estaba era con una licencia extrapenal, que se logró después de la huelga de Fariña, la huelga mía en 2011, por los 13 que no quería liberar a Raúl Castro, porque no se negaron a ser deportados. Y Félix Navarro Rodríguez es uno de esos presos, al igual que José Daniel García Ferrer, que es otro de esos presos también. Ahora, también cabe señalar que José Daniel no es el único preso que expiró su condena y sigue en prisión. Hay varios presos en Cuba que han expirado su condena y siguen en prisión. Y está el caso de Miguel Díaz Bauzá, que después de 30 años preso le tenían esa causa escondida. Nunca le hicieron una conjunta, o sea, están violando hasta el Código Penal cubano y le sacan esa causa de 8 años de privación de libertad, y fue por un problema que tuvo con un guardia que creyó que le podía golpear y salió lastimado.
Guillermo, tenemos también...
Miguel Díaz Bauzá tiene 80 años.
80 años. Guillermo, hay una otra dolor que querías antes de finalizar. Adelante.
Sí, acaba de fallecer hace una hora aproximadamente el promotor de Cuba Decide, que estuvo vinculado a la guerrilla, al Escambray, un hombre de una verticalidad tremenda, de casi 90 años, Arnaldo Feliciano. Arnaldo es conocido como el Nene, el transportador de la coalición social opositora en su coche, el hombre que nos trasladaba hasta otros municipios, que buscaba la forma de buscarnos el transporte, que siempre estuvo presente y fue un gran activista. Acaba de fallecer hace unos momentos, producto de un infarto masivo. Y llega a nosotros, de nuestra parte, las condolencias a la familia y a todos aquellos hermanos que lo conocieron y que supieron su verticalidad. Hemos perdido a los dos nenes este año, a Alberto González Gómez y ahora a Arnaldo Feliciano.
Cómo no, descanse paz. Gracias, Guillermo El Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a finalizar nuestro programa en la tarde de hoy, en La Habana, Cuba, con la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, para que nos dé una panorámica de la realidad que enfrentan las violaciones de los derechos humanos en Cuba y principalmente la situación de los centenares de presos políticos y los miles de presos comunes que enfrentan el sistema penitenciario cubano. Para esto nos proponemos ya, en breve, cuando la producción pues lo logre, establecer el contacto ahí en el municipio de 10 de Octubre, en La Habana, Cuba, con ella, para que en un día tan especial como este nos dé la panorámica de la situación de los derechos humanos en Cuba, una asignatura pendiente en la realidad nacional de nuestra querida isla grande del Caribe. Vamos a esperar, Dios mediante, poder establecer con Marta la comunicación en La Habana. Nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde y en este programa especial le damos la bienvenida desde La Habana, Cuba, municipio de 10 de Octubre, a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los oyentes.
Bueno, 10 de diciembre, otra fecha más, otro aniversario más del Día Internacional de los Derechos Humanos, asignatura que continúa ausente de la realidad nacional. Nadie mejor que usted, que está tan encargada, no solo lleva sobre tus espaldas las condenas políticas, todo lo que has sufrido, sino también te dedicas a cuantificar y a darle voz a todas esas personas que están en el sistema penitenciario cubano. ¿Cuál es la realidad que enfrentan los presos, tanto políticos como comunes, en un país donde se violan los derechos humanos en un día como hoy, su fecha internacional, Marta?
Mira, primero que todo, como me preguntas por la realidad, tengo que decirte que dentro del país hay muchísimos problemas.
entre ellos el problema de la alimentación. Si dentro del país hay esos problemas, te puedes imaginar lo que están pasando nuestros pobres presos. Eso es el punto número uno. Número dos, desde hace muchos años atrás, la dictadura trataba de pasar por alto el Día de los Derechos Humanos. Eso lo cambió radicalmente y lo que hace en estos momentos es que la gente crea, pretende que el mundo les crea que están atendiendo los derechos humanos, que están atendiendo todas las necesidades del pueblo de Cuba y sobre todo eso, están pendientes de los derechos que tienen los ciudadanos, cosa que es totalmente mentira. Aquí no se está pendiente ni de las necesidades principales de los ciudadanos y mucho menos de los derechos que tienen.
Marta Beatriz, ¿hacia dónde se dirige la temática nacional? Porque mientras más se deteriora la situación socioeconómica del país, más cuantiosas son las normas jurídicas y las amenazas del gobierno por eliminar el disenso, por eliminar un derecho constitucional que es protestar ante la realidad. ¿Cuán delicado es este tema?
Esto es un tema demasiado delicado. ¿Por qué? Porque todo el que proteste va a prisión. Que proteste por una cosa, por la otra. Ahora mismo las protestas encrucijadas en Villa Clara, bueno, pues llevaron a varias personas a prisión. Y así, siempre y cuando se alce la voz. Aquí no se puede alzar la voz. Aquí hay que someterse a lo que dice la dictadura. Y hay que someterse a que los de arriba vivan bien, pero no solo que vivan bien, sino que vivan bien y que hagan gala de que viven bien. Eso es lo último, eso es lo que hemos visto últimamente con Sandro Castro, eso es lo que hemos visto con la esposa de Díaz-Canel. Bueno, sabe bien, y el público que me escucha sabe bien los lujos que se dan todos ellos.
Marta, no hay combustible para alumbrar los barrios, no hay combustible para cocinar, no hay gas licuado, pero sí aparecen decenas de patrullas y patrulleros para reprimir una manifestación antigubernamental en segundos. Para eso sobran los recursos.
Exactamente. Por ejemplo, nosotros estuvimos desde por la mañana sin electricidad, recientemente fue que vino. Y es día tras día lo mismo, y eso que La Habana es privilegiada, porque aquí se va la electricidad 4 o 5 horas. Pero en los pueblos de campo, la gente tiene que levantarse y cocinar de madrugada, porque tú sabes bien que al comediante en jefe se le ocurrió la electrificación de las cocinas, todas las cocinas eléctricas, etcétera. Y eso, como es natural en estos momentos, con la situación que estamos viviendo, trae nada más que problemas. Entonces, la gente tiene que levantarse de madrugada para poder cocinar.
Increíble. Gracias a la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, concluyendo Cuba al Día, sí, este martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El agradecimiento, como siempre, extensivo a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo a nuestro equipo el agradecimiento, un gusto haber contado con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de nuestro espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa. las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.